Estamos en contacto, siguiendo con este tema de las obras falsificadas del artista plástico Carlos Páez Vilaró, con el doctor Eduardo Freitas, director general adjunto de AGAU, sobre estas obras falsificadas. Bienvenido, Eduardo. Igualmente.
Gracias a vos.
Bueno, ¿se han hecho las denuncias pertinentes con respecto a estas obras falsificadas? ¿Y AGAU es una de las oficinas?
Perdón, que no escuché.
Si AGAU es uno de los pasos que hay que dar para este tipo de denuncias.
En realidad, AGAU es la Asociación General de Autores del Uruguay, ¿no verdad? Es una entidad de gestión colectiva que tiene como función la recaudación y la distribución de los derechos de los autores, que también en AGAU no son los musicales, teatrales, sino también están los visuales, o sea, pintores y escultores, ¿no verdad? Y cuando suceden este tipo de cosas, lo común es venir a la entidad, ¿no verdad?, a la asociación, a ver de qué manera se los puede proteger o defender. En este caso, Fito Salgado, digamos, una iniciativa muy fuerte, dando cuenta de la situación que se ha dado con varios pintores, ¿no verdad?, sobre sus obras, y estuvimos trabajando desde el mismo día lunes, ¿no verdad?, en todo lo que podríamos decir que es el tomar conocimiento de los hechos, los elementos de indagación y de prueba, y ya estamos terminando todo como ya para, digamos, hacer efectiva la presentación de las denuncias.
Bien, además de Adolfo Sayago, ¿qué otros artistas han sido falsificados?
De los que yo tengo presentes, son varios y algunos no quiero nombrar porque estamos justamente en esa etapa indagatoria, ¿no verdad? Yo vi en particular algunas situaciones vinculadas a Carlos Páez Vilaró, también vi algo de Tejera, Lima, y bueno, y de Fito Salgado, pero sé que hay más porque somos un equipo, ¿no verdad? Yo únicamente estoy como coordinando, y tenemos nuestro abogado naturalmente dedicado al tema judicial, y también los encargados de la parte previa del armado de la prueba, ¿no verdad? Porque tenemos la norma que nos regula a nosotros en lo específico de derechos de autor, es la ley 9.739, la comúnmente llamada ley AEDO, reformada en el año 2003, que tiene una serie de sanciones, ¿no verdad?, de tipo penal y económico, y entonces estamos estudiando desde la situación de la posibilidad de plagios, puesto que de alguna manera hay alteraciones de los derechos morales, porque habría omisiones, habría supresiones del autor, en algunos casos del verdadero autor o pintor, y le colocan la situación de Sayago, dada su reconocida reputación y su valor en el mercado. En otros casos directamente se le ha colocado, se le ha puesto el nombre sobre una obra que tampoco le corresponde. Entonces, eso también lleva a una figura, yo no soy especialista en derecho penal, lo soy en propiedad intelectual, pero cuando alguien va a comprar y le ofrecen algo pensando que la reputación, la fama y la calidad del producto que va a comprar, en este caso una obra intelectual, es de otra persona, realmente entra ya en el roce de la estafa, ¿no? Haciendo creer algo que realmente no lo es, y están pagando o están sacando provecho de una situación que no es real. Entonces la gente tampoco, cuando compra con un expertise como para darse cuenta, claro, en este tipo de cosas, si realmente es el pintor o no. Va a haber un estilo muy parecido y lo puede llevar a confusión, ¿no? ¿Verdad? Entonces están los hechos primarios, o sea, los que llevan adelante la acción, que tiene que ser la de titular una obra bajo el nombre de alguien que no la hizo, para aprovecharse de su reconocimiento, de su fama, del precio de sus obras. Y la otra posteriormente pegada es que realmente lo que se lleva es a una confusión al consumidor para venderle algo de quien realmente piensa que es y no lo es.
Sí, justamente eso hablábamos recién con Juan Castel de Castel Remates. ¿Estas personas están identificadas? ¿Son varias? ¿Es la misma persona que ha falsificado a todos estos artistas?
Muy buena pregunta. En realidad, hasta ahora nosotros no descartamos que haya más personas. Estamos viendo una situación que se nos repite. Por cómo se produjeron unos hechos o cómo se produce la forma de comercialización, y ustedes se darán cuenta que en este momento, ustedes son exactamente ávidos periodistas y conocen del tema, tenemos la situación de que en esta prueba previa, que seguramente mañana haya presentación de la denuncia, estamos justamente descartando o viendo si hay más de uno involucrado en la maniobra, ¿no es verdad?
Bien.
Porque lo que llama la atención es cómo se suprimen en algún caso las firmas y cómo en otro se las agrega. Entonces, no sabemos si es un acto de alguien o es un acto que hay una colaboración en la forma de manejar las obras como si fuesen de los autores. Ahí donde estamos investigándolo, y seguramente será la fiscalía. Ustedes saben que, de acuerdo al nuevo proceso penal, nos tenemos que dirigir a la fiscalía, que dispondrá de todos los medios de prueba y atribuciones para conocer realmente cómo se produjeron los hechos, quiénes son los que entregan las obras, ¿no verdad?, etcétera, y los perjudicados y damnificados que ya empezaron a aparecer, ¿no verdad?
Uh-huh. De Freitas, sé que está apurado y le agradecemos mucho estos minutos, pero tengo una última pregunta para usted. ¿Hay alguna división en particular del Ministerio del Interior con la que se trabaja en este tipo de casos?
Bueno, recuerdo que había una que trabajaba en materia de prevención de delitos de la propiedad intelectual, sobre todo los vinculados al tema de piratería. En este caso nosotros no nos hemos guiado, no hemos hecho la investigación a través de las autoridades policiales, sino que fue tan flagrante la situación y han llegado las obras a poder de los autores de esa manera, que la vamos a encaminar directamente a la fiscalía. Uh-huh. Pero la policía siempre estuvo, yo no sé si ha sido suprimido, me acuerdo en la época de que estaba el fiscal Moller, y también en prevención de delitos, no me acuerdo si era el inspector Mariosa, digo nombres de los que recuerdo trabajar en temas de piratería informática y también de obras, también lo hay en el tema de marcas, ¿no verdad? Pero en realidad nosotros en esta situación lo que hemos hecho es nosotros mismos marcar, digamos, los elementos, dado que han sido muy obvios, y para quien conoce de esto y ve un cuadro colgado en un comercio y se da cuenta que ese cuadro no le corresponde, es hacerse de esa prueba, naturalmente, para investigar de dónde viene el origen y quién es el que está haciendo esa maniobra, ¿no verdad?
Uh-huh. Muy bien.
Repetimos, este jueves se va a efectuar la denuncia frente a Fiscalía, doctor.
Sí, pensamos, si yo creo que hoy finalizamos todo esto, que en el día de mañana se va a hacer la presentación.
Bien, muy bien. Muy bien.
Doctor Eduardo de Freitas, director general adjunto de AGADU, muchas gracias por este contacto.
No, el agradecido soy yo, y perdonen que alguna cosa por natural reserva no se las puedo decir, pero no. Captan perfectamente que estamos en el momento del armado antes de la presentación. Uh-huh.
Entendemos perfectamente, le agradecemos y vamos a seguir muy de cerca este caso.
Cómo no, con mucho gusto.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, muy bien.
No es pavada esto.
No, para nada, para nada.
Realmente.
Al contrario, es grave porque ya que tenemos, no te digo que tenemos poca propiedad artística aquí en el Uruguay, pero es un país chico. O sea, si bien tenemos tenemos una cierta tradición que encima se falsifica y se venda.
No, falsificación, y decía también el doctor, estafa, ¿no? Porque totalmente. Uno va a comprar un cuadro que tiene determinado precio porque justamente el artista es el que encarece ese cuadro, la trayectoria de ese artista, y en realidad no lo es. Así que es complicado y bueno, está bueno, por otro lado, que se esté investigando.
Han llegado mensajes al 6900 respecto a Carlos Páez Vilaró. Hay unos que no los podemos leer porque llegaron sin el principio o sin el final, pero los que llegaron enteros los vamos a leer. Acá dice, no era mercantilista, generoso, diría. A mi hija, en un simple papel y con un marcador, le regaló un hermoso pez porque ella le contó de una publicación norteamericana, de la cual no estaba enterado. Hablamos de una simple joven que trabajaba en una oficina, hoy ya no está entre nosotros, pido que se lo muestren a Cairo. Le agradezco muchísimo el mensaje a este oyente. Cuando utilicé el término mercantilista no estaba criticando.
Más que nada popular.
No, pero además ya te digo, lo vuelvo a repetir, cuando digo mercantilista no en el sentido negativo del término ni despectivo.
No,
tampoco.
No es por mercenario.
Exactamente, uh-huh. El hombre era un artista, eso es innegable, solamente quise definir de alguna manera, bueno, esa otra salida económica natural que tiene que tener cualquier artística que tenía él, que bueno, ibas a su atelier, lo conocías por unos pesos más, a lo que te salía la recorrida en Casa Pueblo, y te firmaba un grabado de una pila, de una resma del mismo grabado que habría, no sé, 1200, por decirte uh-huh. algo, lo que no le quita valor a su arte, por favor.
Y que en realidad lo que más quieren los artistas, me imagino, es perpetuar de esa manera, ¿no? Que sus obras terminen convirtiéndose en estampitas, en un recuerdito de la ciudad, al igual que lo son un montón de artistas en el mundo.
Vamos a ponernos de acuerdo. El artista no recibe un sueldo. El artista vive solamente de su arte. Esto es como cuando le venían a decir a Tabaré o a los gurises de la Vela Puerca, antes no cobrabas la entrada y ahora sí cobras entrada. Hermano, tengo que vivir. ¿Está bien? Entonces le vuelvo a repetir al 160 que no era una crítica a la forma de vida de Páez Vilaró, pero de cualquier manera agradecemos muchísimo esta anécdota que nos parece muy bonita. Les paso un dato interesante, recuerden el mural de Páez Vilaró que había en el Conrad, lo sacaron por una ampliación y no tiene destino. Parece que hasta quisieron donarlo y no se pudo por requisitos, capaz que, bueno, anda a saber de quién, porque este mensaje sigue sin el final. Les propongo ir a una pausa.